Hoy tenemos un catálogo de calumnias y mentiras. Atención. Contaremos algunas historias de personajes que han mentido. Episodios en donde esa falta vino a provocar terribles consecuencias. En los mitos griegos, la mentira aparece como una abstracción engendrada por Éter. Éter es la personificación del cielo superior. En realidad no es un mito muy interesante el de la mentira. Es como el sueño, no tiene leyenda propia. Así que tiene una genealogía caprichosa. La mentira es hija del cielo. El cielo se juntó con la tierra y nacieron el mar. Pero también, fíjese, junto con el mar, el pesar, la ira y, como se ha dicho, la mentira. De más está decir que no me satisfacen estas genealogías, porque no son genealogías poéticas, sino caprichosas. Uh-huh. Más propias de un registro civil que de un poeta. Uh-huh. Bien. Aparecen en los mitos unos seres poco conocidos que se encargan de castigar a los que mienten. Estos son los palicos. Eran dioses gemelos, oriundos de Sicilia, que en aquel entonces era Grecia también. A veces pasaban por ser hijos de Zeus y Talía, una de las musas, desde luego, no la cantante. Cuando lo llevaba en su seno, si me permiten la expresión, Talía, por temor a los celos de Hera, la mujer de Zeus, quiso ocultarse en el interior de la tierra. Su deseo se cumplió, y al llegar el momento de dar a luz, los niños, dos gemelos, salieron del suelo, como si fueran dos sandías realmente. Imagínense, la pobre madre estaba enterrada, ahí mismo, bajo la tierra, dio a luz, hay gente para todo, ¿no?
Sí, la verdad.
¿Y qué es lo que vieron los vecinos? Dos chicos que salían, incluso por sus propios medios, de la tierra, como si fueran sandías. Esta forma de nacer explicaba su nombre, palico, que significa los que vuelven. No sé por qué los que vuelven, que tiene devolvedora una sandía. De todos modos, había un culto a los palicos cerca del siniestro lago de Naftia, donde se producían unos fenómenos de lo más extraños. Y allí emanaba un fuerte olor a azufre, un olor ácido, ácido algún otro. Se decía que las aves que volaban sobre este lago morían enseguida, e incluso los hombres que se acercaban imprudentemente morían, pero no enseguida, sino a los tres días. En aquel lugar, los mortales hacían sus juramentos y sus promesas. Cuando alguien quería afirmar una cosa, la escribía en una tablita, tiraba la tablita al lago. Si la tabla flotaba, la promesa era verdadera, y si se sumergía, la promesa era falsa. Es curioso modo este de ver si era bueno el juramento. Uh-huh. Es decir, no esperaban que usted cumpliera el juramento o lo incumpliera, sino esperaban que se hundiera o no se hundiera la tablita. No importa su conducta posterior. Uh-huh. Importaba que se hundiera o no se hundiera la tablita. Hay mucha gente que vive de esa forma.
¿Cómo es eso?
Claro, el símbolo es preferible a la cosa. Entonces, el símbolo de su mentira es una tablita que se hunde. No importa si usted dice la verdad, lo que importa es que se ha hundido la tablita. El símbolo que usted sabe manejar es que usted posee un registro.
Sí.
No importa si usted a la media cuadra se traga un árbol, usted tiene registro, sabe. Y si su máquina no tiene registro, no sabe.
No sabe manejar.
Esa es la cosa. Peor, usted va a una bruja y la bruja le dice que tal dama está enamorada de usted. Y entonces usted empieza a saltar, incluso pone su cuerpo en disposición erótica, se estimula. La mina está con otro tipo, en otra parte, y no le habla a usted durante años, pero usted, como ha recibido ese dictamen del oráculo, dice, fulana me ama. Y la ves, no, nunca la veo. Pero me dijo una señora que yo voy a ver, que me quiere, así que fíjate vos.
Sí, pobre el tipo que está con ella, que no lo quiere, ¿no? Dirá uno.
El tipo que está, claro, uno se... con esa superioridad que tiene, que le quita una mina a otro. Mientras los ve pasar en la boiture del tipo. Uno dice, pobre Gil, Y lo único que hace es dormir con ella los 7 días de la semana. Bueno, allí para saber si algo era verdadero, verificaban la flotación de una tablilla. Los palicos, estos dioses gemelos, cegaban a los mentirosos, especialmente si los habían involucrado a ellos en algún juramento. Aparecen también, en los mitos griegos, unas pruebas que incumbían a las muchachas. Por ejemplo, Ródope era una chica que había prometido a la diosa Artemis conservar la virginidad. Se le prometía eso a la diosa Artemis porque era una diosa casta. Odiaba el amor y amaba la caza. Afrodita, que al revés era la diosa del amor, irritada por aquel juramento de castidad, hizo que Ródope se enamorara de un joven pastor llamado Eutinico. Grecia estaba llena de pastores que lo último que hacían era cuidar ovejas, ¿no? Se encontraron los dos, digo, el Eutinico en el monte y sucumbieron al amor, por decirlo de un modo elegante. Entonces Artemis, la diosa casta, castigó a Ródope, que incumplió aquel juramento de castidad, transformándola en una fuente llamada Estige, que brotaba en la misma gruta donde ella había perdido la virginidad. Esa fuente servía para probar a las jóvenes que decían permanecer vírgenes. Escribían su juramento también en una tablilla, bosques y bosques se han talado en Grecia, nada más que por el gusto de jurar. Se ataban esta tablilla al cuello y se tiraban al agua. Normalmente el agua poco profunda les llegaba hasta la rodilla, como suele ocurrir en algunos versos. Pero si habían mentido y no eran todos los virginales que pretendían, el agua les subía hasta el cuello y finalmente las ahogaba. Así que, ¿para qué mentir? En ese orden se contaba que cerca de Éfeso había una gruta donde el dios Pan había depositado la primera siringa. La siringa es esa flauta hecha con cañas de distinto largo, atadas unas al lado de la una al lado de la otra, como si fueran dos, digo.
La del afilador,
¿no? La del afilador. Bueno. Cuando pasa el afilador y toca... disculpe que no tengo tiempo de buscar una flauta.
Pero el sábado a las 7 de la mañana.
En la escala por tonos, ¿no? Eso que toque el afilador es la siringa. Así que usted cuando le molesta el afilador con ese ruido, puede salir y decirle
¿Por
qué no toca la siringa? Sí. Manda a decir mi papá que
porque mejor
ya que está bien. El dios Pan había depositado en esa cueva, en esa gruta de Éfeso, la primera siringa, la siringa original. Esta gruta también servía para probar a los jóvenes que afirmaban ser vírgenes como si fuera un asunto importante. ¿Qué me importa? Se las encerraba en la gruta y si eran realmente puras se oía un son melodioso de la siringa, ¿eh? Al poco tiempo la muchacha reaparecía con una corona de pino. En cambio, si habían mentido, se oían otras melodías de siringa. Bueno, y después la chica mentirosa desaparecía. Contemos qué hizo el señor Celeo. Celeo era un cretense que con tres compañeros llamados Layo, Cerbero y Egolio andaban por ahí, husmeando cerca de una gruta sagrada, ¿no? Se trataba nada menos que de aquella gruta en el monte Ida de Creta, donde Rea, la mamá de Zeus, discúlpeme, había dado a luz al príncipe de los dioses. Era uno de los lugares en los que se guardaba el néctar de los dioses, aquella comida, aquella mermelada olímpica que los mantenía jóvenes. Desde luego esta caverna estaba prohibida para los mortales. Y Zeus, con aspecto de pastor, vio a estos hombres que andaban husmeando y les preguntó qué hacían por ahí. Céleo y sus acompañantes mintieron. Le dijeron que en realidad estaban paseando. Y lo que querían era robar el néctar. Zeus se fue o fingió irse y los ladrones entraron a la cueva para robar el néctar, para evitar a unas terribles abejas que había por ahí, se revistieron el cuerpo con unas planchas de bronce. Pero ni bien entraron, se les cayeron las planchas, aparecieron las abejas, pero lo que es peor, aparecieron los rayos de Zeus. Céleo, Layo, Cerbero y Egolio temblaban de miedo y pensaron que inmediatamente serían fulminados. Sin embargo, eso no sucedió porque los destinos, que tallaban más que el propio Zeus, objetaron que no estaba permitido matar a nadie en un lugar sagrado. Entonces, para castigarlos, Zeus los transformó en aves. Layo fue tordo, tordo en el sentido de pájaro negro, ¿no? No en el sentido de un doctorado al revés. Céleo fue corneja, no coneja, sino corneja. Egolio, picamaderos. Y Cerbero fue convertido en una especie no identificada, que en griego llevaba su mismo nombre, Cerbero. Un perro de tres cabezas, me imagino. Un detalle, estos muchachos eran cretenses, lo cual confirma la historia mítica, ¿no? Recuérdese que una vez le había tocado al cretense Idomeneo ser árbitro en un concurso de belleza que disputaban Tetis y Medea. Yo ya sé a quién hubiera votado. Idomeneo también eligió a Tetis, cosa que enojó muchísimo a Medea. Y Medea dijo, todos los cretenses son unos embusteros. Y maldijo la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad. Por eso todos los cretenses mienten. Y por eso la famosa paradoja de Epiménides, ¿no? Bien. Un último mentiroso, o uno al que creyeron mentiroso. Se llamaba Cianipo, y era un tesalio, que se había casado con Leucone, una chica muy hermosa. Cianipo era un gran cazador, y no renunció a esa pasión después del matrimonio. Entonces se iba a casar, y la dejaba a la mujer sola, a Leucone la dejaba sola. Y se aburría, naturalmente, esta doncella. Un día Leucone se hartó, y creyendo que Cianipo le mentía, que andaba con otra, lo siguió para ver qué hacía. Salió de su casa, caminó un largo rato y en un momento determinado se encontró en la espesura de un bosque donde los perros de su marido, que verdaderamente estaba cazando al tipo, los perros del marido la descubrieron a Leucone y la jauría, que eran unos perros malos, ¿no? Se arrojó sobre Leucone y la mató. Eran perros que no distinguían a la mujer de un chancho.
Como mucho.
Al final Cianipo vio que los perros habían cazado algo, salió corriendo a ver y vio que era la mujer, ¿no? Se desesperó, levantó ahí mismo una pira, depositó a su mujer, después mató a los perros, los echó también a la pira y después pasarla completa se mató él. Se mató primero y después se arrojó a la pira. Última mentira, o última historia, es la de Astida Mía. Durante una cacería, Peleo había dado muerte accidentalmente a uno de los cazadores que andaba con él, Euritión, y para purificarse del homicidio fue a ver a Acasto, rey de Yorco. Usted sabe que los griegos cada vez que mataban a uno se iban a purificar a lo que ellos consideraban el extranjero, que en realidad no era sino trasladarse unos pocos kilómetros e ir a otra ciudad, ya que se trataba de ciudades-estado. Pues Acasto, el rey de Yolco, lo purificó, ¿no? Pero resulta ser que Astidamía, la esposa del rey Acasto, como suele ocurrir desde aquella famosa historia de la mujer de Putifar, la mujer del anfitrión se enamora del huésped. Y el huésped no le da bolilla. La clásica historia, se presenta Astidamía, ¿qué dice Peleo? ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, me alegro de tenerlo en casa. Mi esposo fue hasta el fondo, dice. ¿Por qué no aprovechamos, dice, y nos revolcamos acá? Y el periodista dijo, no, señora, salga, qué sé yo. Y la mina se enojó muchísimo y mintió. Le mandó un mensaje a la mujer de Peleo en donde le decía que su marido se disponía a abandonarla para casarse con otra. Y la mujer de Peleo se ahorcó de desesperación. Pero todavía herida en su amor propio, Astida mía, mintió otra vez y le dijo al marido, a Casto, que Peleo había tratado de seducirla. Y a Casto le creyó. No atreviéndose a matar a un huésped con sus propias manos, lo llevó a cazar al monte Peleón. Allí se echaron a dormir un rato. A Casto esperó a que Peleo se durmiera y lo abandonó y le escondió la espada para que no pudiera defenderse. Ahí había muchas fieras. Peleo, inerme, hubiera sucumbido víctima de los centauros que andaban por ahí, que eran un poquito caballos, pero uno de ellos, el prudente Quirón, el centauro bueno, el centauro sabio, le devolvió la espada, lo despertó y lo ayudó. Incluso se lo llevó en ancas de sí mismo hasta un lugar seguro. Tiempo más tarde, Peleo se vengó, tomó Yolco, despedazó Astidamea. El agua, ¿no? La cortó en pedacitos. Ella quería otra cosa, pero él la cortó en pedacitos. Y repartió los pedacitos por el camino. Y también después lo mató a Casto, no se sabe por qué, pero lo mató, ya que está. Es decir, es gente que para arreglar un asunto entraba en otro mucho peor. Peleo, desde luego, después se casó con la ganadora del concurso de belleza anterior. Se casó con Tetis. Y tuvieron un hijo ilustre que fue nada menos que Aquiles. Aquiles de Peleo. El consejo no es no mentir aquí, ¿no? Más bien, yo preferiría decir que el consejo es cuidarse de la mujer de nuestro anfitrión. Es más, si se acerca, la historia indica, la experiencia, la larga experiencia mística y literaria, indica que cuando la mujer de nuestro anfitrión se nos acerca con intenciones de llevarnos a la cama, lo mejor es no resistirse. Porque al final uno sale peor si se rehúsa. Igual la mina le dice al marido que uno la quiso seducir, te manda a matar por alguno, entonces le dice, bueno, cómo no, señora. No le va a decir nada a su marido, ¿eh? No, no, bueno. Después, total, vos te vas de nuevo a tu casa purificado. Y si te he visto, no me acuerdo. Pues para evitar un lío, incluso usted se lo dice, mientras le está demostrando su estimación, dice, esto es para no armar lío, nada más. No, no, no vas a creer que... Claro, no me vaya a malinterpretar. Usted le dice al oído, tiernamente, ¿sí? Un poquito también de... de caballerosidad. Bueno, ¿a quién quiere dedicar este torpe catálogo de mentiras?
Tres dedicandos, Alejandro. En primer lugar, a Hegel, que creía, como muchas de las personas que usted nombró, que el símbolo mataba la cosa, ¿sí? Y sí, que ha teorizado al respecto. Y después a Celeo y sus amigos, y a Ródope, porque ya que han mentido o incumplido promesas, si hay algunas razones por las que esto vale la pena hacerlo, son justamente por pelear contra la muerte, por pelear a favor del amor.
Bueno, yo no sé a quién dedicarle esto. Sí, a los de la tablita, ¿no? A los que tenían previsto cumplir el juramento, pero...
no les dieron la oportunidad.
No les dieron tiempo, porque... la tablita se les hundió y los mataron. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco acerca de mentiras. Y el disco que encontramos se llama precisamente Mentiras. Y es la tonada salteña, en realidad no es una tonada salteña, es un capricho haberle puesto en los catálogos tonada salteña a esta que es una canción criolla, que tiene muy poco de salteña. Y sí, muchísimo de los estilos y de los ritmos de la provincia de Buenos Aires. Así que escucharemos Mentiras en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.